Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Estamos al comienzo de otra semana en la que afloran los nervios, las tensiones, incluso las discrepancias, y no es precisamente el cambio de estación el que provoca todo esto. Entra el otoño esta semana, va a refrescar un poco, a ver si llueve y refresca el ambiente, ¿eh? Y alguna que otra cabeza también la pone en orden, aunque eso va a ser un poco más complicado. Como ya empezábamos a contar el viernes en el Confidencial de la Linterna, se están produciendo críticas internas, unas más feroces que otras en los partidos políticos españoles por lo que está pasando en Cataluña. Ya saben que es un clásico la crítica a la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, por la operación diálogo, que por cierto ha conseguido algunas cosas, como dejar en evidencia al que no quiere hablar, en este caso el independentismo, pero que al final ha llevado al gobierno al mismo sitio que quería evitar. Por ejemplo, el control de los gastos de la Generalitat. Esta tarde, es noticia de hace unos minutos, han sido bloqueadas las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Es decir, las cuentas de la Generalitat en las que estos dirigentes pues van cargando sus comidas o sus gastos de representación. El gobierno ya sabe que desde el viernes controla las cuentas de la Generalitat, ha intervenido las cuentas sin tener que aplicar ningún artículo de la Constitución con una orden ministerial para evitar que el dinero se destinara a la organización del referéndum, y a partir de ahí, y en respuesta a la desobediencia, porque la vicepresidencia de la Generalitat, la del señor Junqueras, dijo que no informaba más semana a semana de lo que se estaba haciendo, pues ante esa desobediencia el gobierno se ha quedado con todos los gastos sociales y es el que paga todos los gastos, que ya lo estaba haciendo. Lo que no hace es transferirlo a la Generalitat, directamente paga. Respecto a esto del control de las cuentas, ha habido discrepancia, según ha podido saber la cadena COPE, en la reunión de la ejecutiva del PSOE de hoy. Discrepancia entre los miembros de la ejecutiva socialista. También hay discrepancia entre ellos sobre la posición del PSOE en el caso de la prohibición de un acto a favor del referéndum y, por lo tanto, de la sedición en Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Fue prohibido por un juez. Ayuntamiento donde Podemos gobierna gracias al PSOE. Pues estos asuntos, según hemos podido saber en la cadena COPE, la linterna, pues han manifestado los distintos puntos de vista que hay dentro de la dirección del PSOE. Ha ocurrido dentro de la ejecutiva, aunque la posición oficial es de apoyo al gobierno Rajoy, siempre dejando caer de vez en cuando la adversativa, el pero, el gobierno debería haber dialogado y hablado más. Y el pero ya veremos, el 2 de octubre. De puertas para afuera se ha detectado en el Partido Socialista hoy, con respecto al famoso artículo 155, no tanto un cambio de posición, sino de estrategia en lo que se refiere a la aplicación de ese artículo de la Constitución que permite anular actos de una autonomía que ha ido contra la Constitución. En este caso, el Parlamento Autonómico de Cataluña ha derogado la autonomía y la Constitución, y estaría más que justificado que el Estado reparara ese agujero reinstaurando la autonomía derogada y, por lo tanto, la Constitución. En este caso, la aplicación de ese artículo supondría la recuperación de la autonomía suprimida, como les digo, por los independentistas catalanes los días 6 y 7 de septiembre. La posición del PSOE respecto a este artículo 155, esa herramienta que a través del Senado va a tener el gobierno, puede tener el gobierno para recuperar una competencia o anular un acto de esa autonomía, pues la posición del PSOE ha sido siempre que no. Este verano Margarita Robles, que es la portavoz en el Congreso, fue muy tajante: no, no queremos el 155, tanto en público como en privado, hasta el día de hoy. Hoy el portavoz de la Ejecutiva Socialista, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no ha dicho que no. Y dirán ustedes, es noticia, sí, no ha dicho que no. Y claro, se le ha interpretado que el PSOE levantaba el veto a la aplicación del artículo 155.
No sería deseable la aplicación del 155. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de una manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente. Es decir, vamos a esperar, vamos a ver qué circunstancias se producen y, a la luz de esas circunstancias, tomaremos una decisión. Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre hipótesis que ni siquiera el propio gobierno del Partido Popular dice tener claras. El Partido Socialista va a mantener un diálogo permanente y constante con el gobierno y, en función de las circunstancias, analizará las medidas a adoptar. Hombre, lo que no se le puede pedir al Partido Socialista es que se pronuncie sobre algo sobre lo que ni siquiera el gobierno tiene una posición clara, ¿no?
Pero el Partido Socialista sí la tenía hasta hoy. Y la había expresado, por ejemplo, Margarita Robles, como les he reseñado anteriormente, la portavoz en el Congreso. La respuesta era no. Hoy la respuesta ha sido la que ustedes han escuchado. Que ya veremos. ¿Qué es lo mismo que dice el gobierno? Las interpretaciones periodísticas, es decir, los titulares sobre esta declaración, han coincidido en lo mismo. En el PSOE ha habido una rectificación y ya no dicen que no al artículo 155. Por ejemplo, ha sentado muy mal, pero muy mal. El titular de la edición digital del País en el PSOE ha sentado muy mal. El PSOE levanta el veto al 155. De hecho, ha habido notables reproches por parte de la Dirección de Comunicación Socialista a la redactora que hace habitualmente la información del diario El País. Hasta el propio Pedro Sánchez ha llamado a medios de comunicación esta tarde, como La Ser, el periódico de Cataluña, para intentar cambiar esa impresión. Les doy dos titulares más. ABC, el PSOE no descarta el 155 y El Mundo rebaja el rechazo al 155. Nosotros en la cadena COPE estamos contando que ha habido un cambio al no descartar. Es un cambio de estrategia más que de posición. Ahora les conviene decir esto. Más que nada porque en público el gobierno y el PP lo han llegado a descartar en alguna ocasión. En otras no. Eso sí, bien es cierto, desde el viernes menos, desde la intervención de las cuentas. Pedro Sánchez sabe de la discrepancia interna de su partido, ya que hay un sector más que partidario de no respaldar al gobierno en todo, y mucho menos en lo del 155. No hay reproche al PSOE en general en este momento, en lo que está haciendo. Y más, tal y como se la están jugando los alcaldes y concejales socialistas en Cataluña, como se juegan los del PP y Ciudadanos, pero hay muchos alcaldes socialistas que se están jugando el tipo, están sufriendo acoso, presiones y muchas más cosas en Cataluña por no ceder a un acto ilegal y no permitir que en sus ayuntamientos o los alcaldes municipales haya un referéndum ilegal. Y se la están jugando, dando la cara a los alcaldes socialistas. Pero sí hay un convencimiento general que esto a partir del día 1 de octubre cambia y que el PSOE cambia. De ahí las llamadas de Pedro Sánchez a algunos medios de comunicación para que no parezca que el PSOE se ha arrimado tanto al PP. Un PP que se sigue pronunciando con recato con respecto a la aplicación del artículo 155. Pablo Casado es el portavoz.
Toda tipificación de ese tipo de actos en la legalidad en vigor es aplicable. No solo el 155, que yo creo que se ha demonizado muy hábilmente por parte del bloque secesionista, cuando lo que es un artículo más de la Constitución para preservar las libertades y para preservar la autonomía.
Para el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, como les decía hace un momento, al gobierno le ha bastado una orden ministerial del Ministerio de Hacienda. Incluso les han intervenido las tarjetas de crédito. Y lo que le queda al gobierno de aquí al 1 de octubre y después, pues ya veremos. Ya veremos. Porque de momento Podemos se ha aliado con el independentismo con descaro y trata de hacer un frente contra el PP y por extensión contra Ciudadanos, porque Podemos en este asunto, que también hay bastantes discrepancias internas, veremos si de este envite no sale Íñigo Errejón por una ventana. Podemos ha encontrado en la sedición de los independentistas en Cataluña dos regalos. Uno, la derogación de la Constitución y el Estatuto, el régimen del 78, y dos, una causa contra el PP, como en su día fue la guerra de Irak o el Prestige, que deslegitime al partido del gobierno para estar en el gobierno. El gobierno tiene hasta el 1 de octubre para no estar solo. Después, a partir del 2, veremos por dónde asoma el problema y por dónde asoma, por ejemplo, también el Partido Socialista con la adversativa. Pero, otra vez, es evidente, el nacionalismo y el extremismo hacen mezcla contra la democracia en España y no es la primera vez en la historia. Cuando el gobierno sofoque este golpe, este acto de sedición, tendrá que hacer frente a la presión que le venga de ese bloque que se quiere organizar para una solución similar, pero blanda. Porque cuando Pedro Sánchez habla de más autogobierno, hay que preguntarse hasta dónde hay que subir el listón para calmar a quien se ve superior al resto. Porque no es exagerado ya a estas alturas hablar de supremacistas en Cataluña. porque el independentismo se ha convertido en supremacista. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
España expulsa al embajador de Corea del Norte.
Le da un plazo de un mes para que se vaya, según ha anunciado el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Dice que la carrera nuclear de Pyongyang es una amenaza para la paz y la seguridad mundial.
Fomento abrirá expediente a la compañía aérea Ryanair por la cancelación de vuelos.
Anunció la suspensión de cerca de 2.000 de aquí a octubre. Su consejero delegado pide perdón y dice que se ha debido a un error en la distribución de las vacaciones del personal.
Ha comenzado el juicio por la estafa del Fórum Filatélico.
La excúpula de la sociedad se sienta desde hoy en el banquillo, 11 años después de que estallara el caso. Se les acusa de un fraude cercano a los 6.700 millones de euros. Hay 270.000 afectados.
El gobierno acuerda con las comunidades autónomas la prórroga del plan Prepara hasta abril.
Será con carácter retroactivo desde el 15 de agosto, día en que expiró la anterior prórroga. Se cumple así el mandato del Constitucional de que fueran las autonomías quienes distribuyan la ayuda de 400 euros que contempla el plan.
Aragón, la comunidad con más políticos por habitante, crea otro órgano de gobierno más.
Se trata de la Comarca Central de Zaragoza, que tendrá consejeros propios y un parlamento comarcal. Estará formada por 21 ayuntamientos, con el de la capital aragonesa al frente.
Tres heridos en un tiroteo a las puertas de un colegio en Valencia.
Ha sucedido en la localidad de Paterna. Se trataría de un ajuste de cuentas entre dos clanes de familias de etnia gitana. Además de los tres heridos, hay un cuarto detenido.
Cuatro arrestados en Cádiz por un crimen de hace 13 años.
Son de origen balcánico. Asesinaron a un matrimonio de ancianos en 2004 en su casa de Chiclana de la Frontera después de pedirles la llave de la caja fuerte y no conseguirla.
Trump pide reformas en su primer discurso en la ONU.
Ha destacado sus nobles objetivos, pero critica que el organismo no produce resultados eficaces conforme a los fondos que recibe. También ha dicho que en breve va a revelar su plan sobre el pacto nuclear de Irán.
El huracán María, nueva amenaza para el Caribe tras el paso del huracán Irma.
Se ha elevado su fuerza a nivel 3 y podría aumentar en los próximos días mientras se acerca a las Antillas Menores y Puerto Rico. Puede alcanzar vientos de hasta casi 200 kilómetros por hora.
La Fiscalía pide que Pilar Abel pague los gastos de la exhumación de Salvador Dalí.
Una demanda de paternidad obligó a extraer ADN del cuerpo del artista con resultado negativo. La mujer puso en duda la prueba y ahora le reclaman los costes por actuar, aseguran, de manera caprichosa e infundada.
Deportes, empieza una semana de liga ininterrumpida.
Hoy termina la cuarta jornada con el Español Celta y mañana empieza la quinta. El Barça recibe al Eibar, el Madrid al Betis y el Atlético visita San Mamés.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes activarán las alertas por fuertes rachas de viento en Gerona y en Tarragona que originarán fenómenos costeros. En el resto de la península habrá predominio de cielos despejados y algunas nubes en ambos archipiélagos. Habrá bancos de niebla matinales en Galicia, valles del área del Cantábrico y zonas de la meseta norte. En cuanto a las temperaturas, subirán en gran parte del interior y bajarán en la zona del Mediterráneo y en las Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos incidencias en la circulación en Madrid, dificultades en la entrada en la A1 en el nudo Manoteras, en la A2 en la confluencia con la M30, complicaciones en la salida en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, en la A4 en Getafe y Pinto, en la A5 en Móstoles y Alcorcón, en la A6 en Las Rozas y en la A42 en Parla. Tráfico con retenciones en la M40 desde recintos feriales y hasta Coslada y Vicálvaro hacia la A3. En este mismo punto hacia la A2 por accidente, en Villaverde hacia la A5, en el acceso a la A42 en dirección a la A4, en Boadilla del Monte hacia la A5 y desde túneles del Pardo hasta la carretera de Colmenar en sentido A6. En Barcelona encontrarán circulación lenta en la C58, en San Quirze del Vallés hacia Terrassa. En Valencia las obras complican el tráfico de entrada por la V30 en Sirivella hacia el puerto. En Málaga tráfico congestionado en la A7 a la altura de Torremolinos, que corta el carril derecho, un accidente en sentido salida y en Sevilla, por último, encontrarán retenciones en la ronda S30 en varios tramos.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde. La linterna, la cadena COPE, como venimos subrayando, hay contradicción en el PSOE en el día de hoy en torno al artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno recuperar competencias de una autonomía. o recuperar directamente la autonomía. Si ha sido derogado, esta mañana en la rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Óscar Puente, ha evitado decir que se opone a la aplicación del 155, y después la dirección socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha pasado la tarde asegurando que evidentemente no contemplan la aplicación del 155, que se mantiene en la oposición. Ricardo Rodríguez.
El PSOE se mueve incómodo en esta fase del órdago secesionista y lo ha evidenciado al evitar rechazar en público el artículo 155 de la Constitución. En nombre de la Ejecutiva, Óscar Puente ha dejado la puerta abierta a la medida en función de las circunstancias y las decisiones del Gobierno.
No sería deseable la aplicación del 155. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir.
El portavoz de Ferraz ha evitado hasta en 5 ocasiones responder a la pregunta. Eso sí, ha admitido la existencia de discrepancias en la reunión de este lunes de la cúpula socialista con algunas de las medidas aplicadas por el Estado.
Algunas han gustado más, otras han gustado menos, algunas se ven con mejores ojos y otras con peores ojos.
Y es que hay dirigentes a los que chirría la suspensión del acto del Matadero de Madrid en apoyo a la consulta ilegal, o que cuestionan la eficacia de la acción de la Fiscalía contra alcaldes. En cualquier caso, con el paso de las horas, el propio Pedro Sánchez ha telefoneado a distintos medios de comunicación para trasladar en privado su negativa tajante a una suspensión parcial o total de la autonomía de Cataluña.
Mientras tanto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sigue por su carril, ya cruzando el terreno hacia el independentismo. Ha propuesto un frente común para obligar al gobierno a convocar ese referéndum de independencia. Excluye, por supuesto, al PP y a Ciudadanos, como nos cuenta Alberto Escalante.
Dice Podemos que quiere que esta mesa de diálogo, a la que no están invitados ni PP ni Ciudadanos, se reúna antes del 1 de octubre para visibilizar un frente común contra la respuesta del gobierno al referéndum independentista.
Pensamos que esta asamblea de parlamentarios y alcaldes por la libertad, la fraternidad y la convivencia podría dirigir al gobierno un manifiesto que le emplazara a dialogar con la Generalitat para buscar soluciones políticas democráticas que permitan que todos los catalanes y las catalanas puedan convocar un referéndum pactado.
En palabras de Irene Montero, se trata de lanzar un mensaje firme ante la ofensiva antidemocrática del Partido Popular. El anuncio se ha producido durante una reunión del llamado Gobierno en la sombra de Podemos, no comunicada a la prensa en sus previsiones informativas, y a la que no ha acudido Albano Dante Fachín, el líder de Podemos en Cataluña, enfrentado con la dirección nacional. Denuncia que no le han invitado. Podemos dice que Iglesias ha hablado por videoconferencia con todos los secretarios autonómicos que han querido.
Y además confidencial.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Estupendamente. Con medio siglo ya a la espalda.
Bueno, felicidades.
Felicidades.
Ahí estamos, 25 por 2, Jauregui.
No, si ya has entrado en la era de la, en la era de la sensatez, sí, de la racionalidad, sí. En la que hace mucho tiempo entró Federico.
Sí, sin duda.
Yo estoy a punto de entrar.
A mí me han dicho esta tarde, dice, bienvenido al quinto piso. Sí. Hay discrepancias por doquier. Ya empezó Federico el viernes a contar algún comentario al respecto de la gestión de la vicepresidenta del gobierno. Y hemos contado ya en el comienzo de esta linterna alguna información de lo que ha pasado en la Ejecutiva y Socialista, ¿no?
Hay mucha en todas partes. A ver, lo primero de todo, yo creo que es verdad que hay un un caldo de contestación a la gestión de la vicepresidenta del gobierno que yo creo que es injusto. Y yo creo que viene de algunos de los viejos enemigos de Soraya Sáenz de Santamaría.
Y algunos nuevos.
Hoy defenestrados y algunos nuevos, sí es cierto también. Pero sobre todo de los viejos. Vamos a decir, que desde luego que el señor García Margallo está soltando por ahí, cantando la Traviata,
sí,
aprovechando de la presentación de su libro. Esa es la verdad.
Lo oculta.
Esa, no lo oculta. Otros lo ocultan, tienes toda razón del
no,
mundo.
No
lo oculta, es verdad. Pero a mí me parece que es injusto, porque alguien tenía que agarrar ese toro. Lo que pasa es que ese toro no quiere ir a la lidia, ni quiere cooperar. Está ahí, suelto, en mitad de la plaza, pero ella la verdad es que valor le echó. Pero en fin, bueno, yendo más allá de esto, por cierto, hay un pequeño lío en el PP porque hay algún grito de protesta porque no se acudió a un programa de La Sexta que ha tenido mucha audiencia
anoche,
que fue, sí, que fue la única, el único portavoz de todos los portavoces parlamentarios que no acudió, tampoco el PDeCAT, pero sí Esquerra y en fin y todos los demás, fue el portavoz del Partido Popular y no, por lo visto, no suficientemente bien fundamentada su ausencia. El PSOE, como tú muy bien has dicho, hay lío en torno a unas declaraciones un poco confusas del portavoz,
sí,
que el propio Sánchez ha tenido que ir llamando por ahí a medios de comunicación, sí, hoy, sí, uno por uno. Bueno, uno por uno no, pero ha llamado
a varios.
Con los que todavía habla, que no te quieres que habla con todos. Sí.
Ha escocido mucho lo de levanta el veto, que ha escrito El País hoy.
Claro.
Levanta el veto a 155, eso ha sentado muy mal.
A ver, pero ahora te digo yo algo.
Quizá no haya sido exactamente así como lo ha dicho Óscar.
No ha dicho que no.
¿Cómo?
Que no ha dicho que no. Margarita Robles había dicho que no tajantemente.
Desde luego, pero bueno, ya sabes que ahí hay distintas sensibilidades.
Ahí voy.
Y ahí se han puesto muy nerviosos, la verdad. Pero mucho. Yo creo que hay bastantes más razones para la disidencia. Por ejemplo, el apoyo, el mantener el apoyo a Ada Colau, yo creo que hay zonas donde ha sentado muy mal. Y yo creo que el propio señor Colboni, que es el segundo de a bordo, el que está, sí, el socialista que está, digamos, llevando la tenencia de alcaldía ahí, pues está un poco en el alero en estos momentos. Es bueno, no son las principales divergencias. Me consta que hoy en la ejecutiva estaban muy contentos, porque dicen que lo único que no va a salir absolutamente destrozado de las muchas consecuencias políticas que va a traer todo esto va a ser el PSOE. Y es verdad, porque el PSOE va a ser beneficiado por el estallido de Podemos, que es, según una encuesta que tengo yo, evidente. El estallido de Podemos es evidente. Se le considera enfeudado a Ada Colau. Creo que hay muchísimo enfado en el sector arrejonista por muchas cosas, entre ellas incluso la participación ayer en un acto en un teatro en Madrid, que no era más que participación, era organización, dicho sea de paso, pero bueno. Y, en fin, bueno, lo que vamos a ver que hay muchas consecuencias, bueno, políticas y sociales.
Iba a decir algo Federico también.
No, iba a decir que...
Sí, yo quiero decir otra cosa distinta a esta, si no te importa, si tenemos tiempo, vamos.
A ver, yo hablaba hoy con alguien del entorno de Sánchez y... Es verdad que ha cambiado un poco la actitud con respecto al tema, pero también porque ellos no creían que el desafío iba a llegar tan lejos. Entonces,
nadie lo pensaba.
Claro, el problema es que está llegando tan lejos y entonces habrá que en algún momento va a haber que dar una respuesta.
Sin duda.
Y luego lo que sí que hay, yo lo he percibido tanto en el PSOE como en el PP, es la convicción de que pase lo que pase el día 1 de octubre, la imagen, nos podemos encontrar con la imagen de Puigdemont en el balcón de la Generalitat declarando, sí, la independencia de Cataluña.
Sí, sí.
Y que el problema es que eso, yo estoy de acuerdo con Fernando, quizá el que menos sufra por una situación así sea el PSOE, y los que más,
bueno,
sufran,
nosotros
vamos a sufrir todos, evidentemente,
poco,
vamos a sufrir todos. Digo desde un punto de vista sí, electoral o de apoyo popular, ¿no? Yo creo que eso sería, sí, muy grave para el PP, para el gobierno, porque en estos momentos sí que hay una contestación interna fuerte al hecho de que hayamos llegado hasta aquí sin que se haya tomado decisiones antes.
Claro.
Muy fuerte, ¿eh? Empieza a ser muy fuerte esa contestación interna.
Pero el caso es que se ha llegado.
Pero sabe, porque se ha llegado hasta aquí, efectivamente. Y se le ha permitido llegar hasta aquí a Puigdemont. Y luego, pues, lo de Podemos lo estamos viendo.
Sí. Se están despedazando
la jal bastante.
No, pero lo de Podemos es muy serio.
Querías tú añadir algo de eso, ¿no, Jauregui?
Hay una tesis según la cual en Podemos y en todas partes no se pueden ganar ahora mismo votos en Gerona y en Huelva o en Zamora. No se puede, ya está. Y es lo que está intentando Pablo Iglesias locamente, no, enfeudándose con Ada Colau. Sí, quería decir que algunas de las medidas que se están tomando, esa escalada de medidas, se hacen basándose en una información muy solvente de lo que está ocurriendo en la sociedad catalana y en algunos puntos conflictivos. Y esa información está viniendo de la propia sociedad catalana. Es decir, hay gente que está diciendo, oiga, mire usted, a lo mejor los carteles están tirando por aquí. Quiero decir, todo eso. Es decir, en la sociedad, desde la sociedad catalana, mucha gente está alarmadísima y cree que esto tiene que parar y como sea, porque es que ven que se están jugando el futuro. Es que está muy, muy cuarteada.
Está llegando a un punto de difícil retorno.
Sí, yo estoy...
Si ya está pensando en el balcón alguien, pues fíjate. Claro.
Bueno, hay quien le está pidiendo a Rajoy que saque ya el libro negro de Cataluña que tiene. Yeah. No sé si esperará hasta el día 2 o el 3 si lo va a hacer.
¿El libro negro te refieres?
Hombre, pues él tiene... a lo que siempre me he referido, a los dosieres, esos que algunos van saliendo por ahí un poco... Pero tiene muchos datos. Pues Rajoy tiene muchos datos, hombre. Es que...
Y muchas herramientas, porque hoy les ha quitado las tarjetas de crédito.
No, bueno, es que de hecho.
Sí, pero fíjate,
de hecho, el artículo 155 ya se está aplicando.
Sí, sí, claro, la intervención de las cuentas.
La intervención de las cuentas es un golpe muy duro y ese, bueno, en el fondo es la aplicación del artículo 155 sin haberlo puesto en marcha todavía. Sí. O sea, cuando lo pongan en marcha, pues pueden hacer muchas más
y
cosas.
Y tampoco
así.
Para el control de la policía hace falta ese artículo. La ley de seguridad ciudadana que aprobó el PP y PSOE, nacional, porque la aprobó el PSOE, apoyado al PP, lo contó Federico aquí hace ya meses eso. Contado, sí. Que no es necesario el artículo 155. En fin, que sigamos informando.
Consecuencias va a haber muchas. Gracias. Y además son irreversibles ya, porque es que hay cosas que ya, sí, por mucho que no pase nada, que yo creo, espero que no pase nada, que eso del balcón espero que no ocurra, sí, pues va a haber consecuencias. ¿Sabes?
Lo dejamos aquí hoy. Adiós, Fernando Jauregui, cuídate. Bueno, adiós.
Lo mismo.
Cuídate. Adiós, Federico Quevedo, cuidaros mucho. Adiós. Recuerda, Andrea Carrasco, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y el WhatsApp 600-544-555.
Enseguida el deporte con Lama, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.